أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Esta es la segunda clase de mística que tenemos, la segunda clase grabada en realidad. Habíamos tenido una introducción antes de la grabación. Y habíamos comenzado a hablar de los tipos de conocimiento, las formas que el ser humano tiene o los métodos que tiene para poder conocer la realidad. Yo, después de que di la clase, reflexionando un poco sobre los temas, hubo un error en una división que hice, la primera división del conocimiento que hice. Que había hablado del conocimiento intuitivo. Y ese día había puesto acá sensitivo. En realidad era adquirido. La primera división del conocimiento es conocimiento o adquirido o intuitivo. Adquirido es el que uno lo toma de afuera, lo aprende a través de un intermediario. El intuitivo es el que es interno.
¿El adquirido puede ser a través del sentido?
Claro, el sensitivo es una rama del adquirido. El adquirido puede ser racional, puede ser sensitivo. Pero yo aquel día acá puse sensitivo, me había equivocado. Entonces la primera división de conocimiento es o adquirido o intuitivo. Adquirido es el que uno lo toma de afuera a través de un intermediario. Intuitivo es el que es perteneciente al mismo corazón. Bueno, nosotros, para no continuar con el tema de la introducción y que se haga largo esta etapa, directamente hoy trajimos el libro que habíamos prometido estudiar juntos en este curso. El libro es este libro, Oshnoi Volume Esnomi, en persa, que es una introducción a las ciencias islámicas. Esto es una serie de libros que escribió el Shahid Mutahhari, famoso filósofo religioso contemporáneo iraní, acerca de las distintas ciencias del Islam. Son varios libros en donde se habla, en algunos de la filosofía, en otros de la moral, en otros de la jurisprudencia, los principios de la jurisprudencia, la doctrina, la creencia islámica. Este es un libro que está dividido en tres partes: Kalam, Irfan, Hikmat al-Amali, que es doctrina islámica o creencias, mística y sabiduría práctica, que le llamamos, que en realidad es moral acá, o ética. Nosotros vamos a estudiar la parte de mística, que es un curso introductorio mínimo, pero para los principiantes es fundamental y aclara muchas de las cuestiones fundamentales de la mística. Tiene también una parte histórica donde habla de algunos místicos famosos del Islam desde los comienzos, especialmente hasta el siglo X aproximadamente. Luego tiene una especie de diccionario, no es diccionario, explica terminología mística acerca de algunas palabras, términos.
¿Glosario?
Un glosario específico acerca de la terminología mística. Es interesante, es un curso introductorio bastante bueno. Y lo bueno de este libro es que está traducido. Yo lo traduje hace un tiempo, lo presenté como mi tesis, mi licenciatura de mística. Entonces está el texto en español. Obviamente no lo traje ahora porque todavía no se imprimió. Pero posiblemente, hasta que ustedes se vayan, o se va a imprimir, si Dios quiere, le damos el libro, o vemos la forma de que puedan tener el texto. Bueno, el Shahid Mutahhari, en el comienzo, en la introducción de este libro, habla de la diferencia entre lo que se conoce en árabe como irfan y tasawuf. Es decir, en español, la diferencia entre sufismo y gnosis. Nosotros, en una clase antes de comenzar con las grabaciones, habíamos hablado en la introducción que hay cierta diferencia entre sufismo y gnosis. Hoy vamos a repetir parte de eso en base a lo que el Shahid Mutahhari presenta en este libro. Dice, en cuanto a los místicos, hay dos formas de poder comprenderlos o interpretarlos. Una forma social y una forma, él lo llama cultural, deberíamos decir en realidad académica. ¿Qué significa? Significa que los místicos, al igual que los filósofos, al igual que los poetas, al igual que los jurisconsultos, al igual que los exégetas de Corán, al igual que los narradores, son un grupo cultural o académico. ¿Qué significa eso? Que ellos crearon una ciencia llamada mística. Hay sabios de dicha ciencia. Hay libros. Entonces, viendo esta realidad, que la mística es una ciencia, tiene sabios, tiene libros, entonces podemos decir que esta realidad se plasma en su dimensión académica. O sea, se puede tomar a la mística, o a la gnosis en este caso, como una ciencia. Es decir, si uno mira la gnosis desde una perspectiva académica, es una ciencia. Es una ciencia porque tiene sabios, tiene libros, tiene una escuela, es una escuela de pensamiento, ¿sí? Entonces, desde esa postura de Shaheen Mutahhari dice, lo llamamos Irfan. Entonces, ¿a qué llamamos Irfan? Aquella dimensión académica, científica y cultural de la mística. ¿Se entendió? Después dice Shaheen Mutahhari, también hay una forma de diferenciar a estos místicos en su dimensión social. O sea que, si nosotros hablamos de los filósofos en el Islam, de los exégetas, de los narradores de hadices, de los poetas, todos ellos no dejan de ser gente normal. O sea, científicamente uno es filósofo, o sea, culturalmente, académicamente uno es filósofo, pero en la vida normal es un musulmán más. Dentro de la comunidad islámica, los filósofos son musulmanes, los exégetas son musulmanes. Shaheen Mutahhari dice, ese fenómeno no ocurre con los místicos, porque los místicos, además de ser un grupo académico que crearon una ciencia, son también, dentro del Islam, un grupo social aparte. O sea, diferenciado del común de la gente, diferenciado de la comunidad normal. Podríamos decir como un grupo que socialmente tiene unos rasgos determinados, diferente a los demás musulmanes. Cosa que no pasa con los demás grupos académicos. Los filósofos no tienen ningún rasgo social diferente. Los poetas, los literatos, los narradores de hadith son gente normal. Socialmente están intrometidos en la sociedad. Entonces ahí hace la diferencia. Dice, cuando los místicos son vistos desde la perspectiva académica, se los llama gnósticos. Cuando esos mismos místicos son vistos desde la perspectiva social, se los llama sufis. Entonces, ahora tenemos la diferencia entre el gnóstico y el sufi, según la visión, obviamente, de Shaheen Mutahhari. Dice, si vemos la perspectiva científica, cultural, académica, se lo llama gnóstico. Si vemos la perspectiva social, se lo llama sufi. Entonces, una de las preguntas que mucha gente hace cuando recién conoce la mística es, ¿qué diferencia hay entre Irfan y Tasawwuf? O entre Gnosis y Sufismo. Con esta explicación que da Shaheen Mutahhari queda clara la primera etapa de esto. Es decir, ya ahora conocemos la diferencia entre Irfan y Tasawwuf, o la diferencia entre Gnosis y Sufismo.
¿Hay alguien que la clasifique de forma diferente?
Sí, sí. En realidad, Shaheen Mutahhari, cuando habla de esto, habla de una realidad casi contemporánea. Hoy en día el gnóstico y el sufi tienen esa diferencia. Pero si vamos a hacer un trabajo académico de investigación, académicamente necesitamos volver a los orígenes del vocablo sufi y arif, o arifan y tasawuf. Vemos en los orígenes, en los libros de historia, en los hadices, cuándo aparece el sufi, cuando aparece la al, para ver de qué forma fue implicado esto. Generalmente, ahora vamos a hablar de la mística práctica, la mística teórica. Generalmente, una de las diferencias que proponen también es que al sufi se lo llama sufi más que todo porque está en una vía mística, en un camino místico, o sea, mirando más su dimensión práctica, ¿sí? Al arif se lo llama arif viendo su dimensión teórica especulativa. Es decir, cuando hablemos de la diferencia entre la mística práctica y la teórica, es decir, que el arif generalmente es conocido como el sabio, o sea, más conocido como un filósofo que como un hombre de práctica. A pesar de que, obviamente, en el fan, si uno no es hombre de práctica, no logra ser arif, obviamente. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso. Entonces, para que quede claro, la mística tiene una dimensión social y una dimensión académica. En la dimensión académica, a la mística se la llama gnosis, en la dimensión social se la llama sufismo. O a las personas se lo llaman gnósticos o sufis. Ese es el primer punto. Lo segundo dice que la gnosis o la mística como ciencia se divide en dos dimensiones. Una netamente teórica, llamémosla en idioma filosófico especulativa, y otra netamente práctica. ¿Sí? En cuanto a la práctica, el misticismo o la gnosis islámica habla de que el gnóstico tiene que transitar un camino. No hay marcadores, ¿no? ¿No son estos?
No. No sé si...
Se podría ir a buscar porque no funciona. No.
Ok.
O sea, culturalmente, académicamente, uno es filósofo. Pero en la vida normal es un musulmán más. Dentro de la comunidad islámica, los filósofos son musulmanes. Los exégetas son musulmanes. Ya hay parte ese fenómeno no ocurre con los místicos, porque los místicos, además de ser un grupo académico que crearon una ciencia, son también dentro del Islam un grupo social aparte, o sea, diferenciado del común de la gente, diferenciado de la comunidad normal. Podríamos decir como un grupo que socialmente tiene unos rasgos determinados, diferente a los demás musulmanes. Cosa que no pasa con los demás grupos académicos. Los filósofos no tienen ningún rasgo social diferente. Los poetas, los literatos, los narradores de hadith son gente normal. Socialmente están intrometidos en la sociedad. Entonces ahí hace la diferencia. Dice, cuando los místicos son vistos desde la perspectiva académica, se los llama gnósticos. Cuando esos mismos místicos son vistos desde la perspectiva social, se los llama sufis. Entonces, ahora tenemos la diferencia entre el gnóstico y el sufi, según la visión, obviamente, de Shahid Mutahhari. Dice, si vemos la perspectiva científica, cultural, académica, se lo llama gnóstico. Si vemos la perspectiva social, se lo llama sufi. Entonces, una de las preguntas que mucha gente hace cuando recién conoce la mística es ¿qué diferencia hay entre irfan y tasawuf? O entre gnosis y sufismo. Con esta explicación que da Shahid Mutahhari queda clara la primera etapa de esto. Es decir, ya ahora conocemos la diferencia entre irfan y tasawuf o la diferencia entre gnosis y sufismo.
¿Hay alguien que la clasifique de forma diferente?
Sí, sí. En realidad, Shahid Mutahhari cuando habla de esto habla de una realidad casi contemporánea. Hoy en día el gnóstico y el sufi tienen esa diferencia. Pero si vamos a hacer un trabajo académico de investigación, académicamente necesitamos volver a los orígenes del vocablo sufi y arif, o arifán y tasawuf. Vemos en los orígenes, en los libros de historia, en los hadices, ¿cuándo aparece el sufi? ¿Cuándo aparece el arif? Para ver de qué forma fue implicado esto. Generalmente, ahora vamos a hablar de la mística práctica, la mística teórica. Generalmente, una de las diferencias que proponen también es que al sufi se lo llama sufi más que todo porque está en una vía mística, en un camino místico, o sea, mirando más su dimensión práctica, ¿sí? Al arif se lo llama arif viendo su dimensión teórica especulativa. Es decir, ahora cuando hablemos de la diferencia entre la mística práctica y la teórica, es decir, que la Ares generalmente es conocido como el sabio, o sea, más conocido como un filósofo que como un hombre de práctica. A pesar de que, obviamente, en el fan, si uno no es hombre de práctica, no logra ser Ares, obviamente. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso. Entonces, para que quede claro, la mística tiene una dimensión social y una dimensión académica. En la dimensión académica, a la mística se la llama gnosis, en la dimensión social se la llama sufismo. O a las personas se lo llaman gnósticos o sufis. Ese es el primer punto. Lo segundo dice que la gnosis o la mística como ciencia se divide en dos dimensiones. Una netamente teórica, llamémosla en idioma filosófico especulativa, y otra netamente práctica. ¿Sí? En cuanto a la práctica, el misticismo o la gnosis islámica habla de que el gnóstico tiene que transitar un camino. No hay más cabrón, ¿no? ¿No es en estos?
No. No sé si
se podría ir a buscar porque no funciona. No. Ok. Bueno. En cuanto a la práctica, dicen que el místico tiene que transitar un camino. En la práctica se habla de los deberes y las obligaciones del místico para con Dios, para con el universo y para consigo mismo, para con él, o sea, para consigo mismo. En la práctica se habla de un camino a transitar. El místico comienza a través de la purificación del alma ese camino y va a ir desarrollando un camino de perfeccionamiento, de purificación. O sea, es práctico porque el místico tiene que caminar en la vía mística, tiene que recorrer dicha vía. Obviamente en esa vía hay varias etapas que tiene que transitar. En esa vía va reconociendo ciertos estados en cada etapa, le van ocurriendo ciertas experiencias para lograr finalmente llegar a la última etapa, que es la unicidad, lo que los místicos llaman at-tauhid, que es el verdadero monoteísmo, que es cuando el místico se une con Dios. Entonces, cuando hablamos de la práctica, hablamos de acción, obviamente basada en la purificación del alma. Entonces, el místico acá tiene que transitar un camino. ¿Qué es la mística práctica? Ese camino a transitar. Entonces, hay acción, hay voluntad, hay purificación, hay esfuerzo, hay paciencia, y hay que transitar distintas etapas. Acaba conociendo nuevas cuestiones, le van entrando a su corazón nuevas imágenes, nuevas visiones, va teniendo nuevas experiencias. Entonces, cuando hablamos de la experiencia mística, ocurre generalmente en la dimensión práctica de la gnosis. Cuando alguien dice, por ejemplo, tuve una visión mística, alguien dijo, tuve una sensación mística, un sentimiento místico, experimenté algo místico, o transité por dicho estado místico. Todo eso ocurre en la mística práctica. Entonces, en la mística práctica, en resumen, se habla de los deberes, las obligaciones y la relación del místico para con Dios, con el universo y con el mismo. Eso es el resumen de la mística práctica.
Pero para esto, ¿utilizan como fuentes el mismo Corán y la Sunna?
Sí, la base de la mística islámica real es el Corán y la Sunna.
Nada adicional.
No, hasta acá no.
O sea, que es la pura.
Bueno, ahí hay un tema que, que es de diferencia. Justamente, si volvemos al tema de la gnosis y el sufismo, para nosotros realmente el gnóstico puede ser gnóstico sin la necesidad de diferenciarse de las demás personas. O sea, uno puede, digamos, desarrollar una vida netamente normal, con una apariencia y una imagen netamente normal, y un método netamente normal, y ser místico. Mientras que en el sufismo, los sufis dicen, no, en realidad los sufis son personas especiales, con vestimentas especiales, con imagen y apariencia especial, con costumbres especiales, con una cultura especial. Le dan un sentido mucho más preciso al sufí. Nosotros decimos, no, en realidad la mística, como es un tema que tiene que ver netamente con el corazón, con la fitra del ser humano, la naturaleza humana, tiene que ver con un tema de desarrollo espiritual y perfeccionamiento del alma, no necesariamente uno tiene que diferenciarse de otro. Y de hecho, para nosotros, el mejor ejemplo es el profeta Muhammad, que según la mística real, el verdadero místico y el más perfecto de los místicos es el profeta Muhammad, salawatullah wa sallam. Cuando vemos la dimensión social del profeta Muhammad, es una persona normal. El Corán dice, el hadith dice, kana fihim ka ahadihim, dice, era uno más entre ellos. Hasta el punto que si uno entraba en una reunión y estaba varias personas, y estaba el profeta Muhammad, tenían que preguntar, ¿cuál es el profeta Muhammad? Entonces no se diferenciaba del resto de la sociedad. Por eso nosotros creemos que no. Acá, simplemente un musulmán normal. Obviamente, hay bases en el camino de la mística que después vamos a hablar. No es que uno, yo rezo 5 veces al día y trabajo, digamos, un trabajo normal y no hago nada más ni nada menos que cualquier otra persona y llego a aquel estado místico. No, obviamente hay un esfuerzo mayor que debe llevar a cabo el místico que el común de la gente generalmente no lleva, y es por eso que se diferencia, por el esfuerzo mayor, por la profundidad de su pensamiento, por la lucha y la voluntad que tienen en el camino. Por poner un ejemplo, si hablamos de materia de adoración, la gran mayoría de los místicos dicen que en el ABC de la mística práctica está el pasar la noche en vela adorando a Dios. ¿Sí? ¿Cuánto de nosotros deja de dormir durante la noche para adorar a Dios? Seguramente no. Entonces es obvio que a nivel práctico sí hay un esfuerzo mayor del místico, pero eso no lo hace diferente en socialmente hablando de los demás. Entonces, la mística práctica habla de los deberes, las obligaciones y los actos que tiene que desarrollar el místico en cuanto a Dios, el universo y consigo mismo, para lograr transitar el camino, la vía mística y llegar a la unión con Dios, de la cual vamos a hablar después, el monoteísmo real, la unicidad real. Entonces, esta dimensión práctica es más parecida a la ética o a la moral, que es una ciencia que no se estudia únicamente por especular, sino se estudia para establecer una conducta práctica. Cuando estudiamos moral, cuando estudiamos la ética como ciencia, el plan de la ética supuestamente es darnos la teoría para que en la práctica cambie nuestra conducta y para que nuestra conducta sea moral. Diferente a la filosofía, por ejemplo, en donde la filosofía en la práctica nos presenta un programa. El filósofo, a través de su especulación, a través de su argumentación, a través de su interpretación del universo, no busca con eso tener un efecto en la conducta práctica. Busca con eso simplemente comprender la realidad. Entonces, por eso comparan la gnosis teórica con la filosofía. Esta la comparan con la ética. Y a la dimensión teórica la comparan con la filosofía. ¿Con esto qué quiero decir? Que la dimensión teórica trata de la exégesis y la interpretación del universo. O sea, al igual que la filosofía, el gnóstico en su dimensión teórica quiere conocer la realidad, quiere comprender la realidad, quiere percibir la realidad tal cual es. Entonces lo que hace esta dimensión es una interpretación de la realidad, una interpretación del universo. Por eso esta dimensión gnóstica se la compara con la filosofía, mientras que esta se la compara con la ética. ¿Por qué? En la práctica buscamos un cambio en nuestra conducta práctica, en nuestros actos, en nuestros deberes y obligaciones, mientras que en esta simplemente buscamos una claridad en nuestro pensar, una claridad en nuestra percepción de la realidad, en nuestra comprensión de la realidad. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Entonces, este es el segundo tema, la división de la ciencia de la gnosis. La ciencia de la gnosis, como bien dijimos, se divide en dos dimensiones, una práctica y una teórica. En la práctica se hablan de los deberes y las obligaciones del místico para consigo mismo, para con Dios y para con el universo, y prácticamente es el transitar la vía mística para lograr la unidad con Dios, la unicidad con Dios. En la teórica estamos hablando de una interpretación del universo, una interpretación del mundo, de la realidad, ¿sí? Entonces podríamos decir entonces que la relación entre la práctica y la teórica es exactamente contraria a lo que normalmente nosotros entendemos por teoría y por práctica. Generalmente, en las ciencias, si hablamos de especulación y pragmatismo, hablamos de teoría y de práctica, hablamos de una dimensión científica, mental, racional, y una dimensión de acción, generalmente la teoría antecede ¿a qué? A la práctica. En las ciencias primero se estudia la teoría, después se lleva a cabo esa teoría en la práctica, ¿sí? En el Irfán pasa exactamente lo contrario. En el Irfán nosotros primero transitamos el camino, ponemos en práctica el Islam, purificamos nuestra alma, llegamos a Dios, nos topamos con esa realidad. Cuando llegamos a la última dimensión del camino místico, de la vida mística, que es el Tauhid, la unicidad, ahí vemos al universo con otros ojos. El místico, cuando purificó su alma, ya su alma tiene una percepción distinta a la persona normal. Entonces, a través de esa percepción, ve el universo y la realidad, y ahí hace su cosmovisión, o sea, su propia interpretación del universo. Por lo tanto, la dimensión teórica es posterior a la práctica. ¿Se entendió eso? Es decir, si nosotros tenemos el camino del místico, acá está Dios y acá está el místico, antes de que el místico dé su propia visión del mundo, su propia interpretación del mundo, ¿qué tiene que hacer? Ir escalón por escalón, escalón por escalón, todo este camino que es la práctica. Una vez que llegó acá, ahí mira el mundo, ve el mundo, pero con los ojos místicos, o sea, con el corazón. Su corazón ya purificado, ya perfeccionado, llegó acá. Y ese corazón ahora ve el mundo y la realidad. Cuando lo ve, dice, bueno, el mundo es así, 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 y da su propia interpretación del universo. A esa interpretación la llamamos mística teórica. O cosmovisión teórica. ¿Se entendió? Por lo tanto, en la ciencia de la gnosis, la teoría es posterior a la práctica. Este es el segundo punto. Lo tercero es este tauhid del cual hablamos. ¿De qué se trata? Esta unicidad con Dios, el tauhid del cual hablan los principios, ¿de qué se trata? Generalmente, el tauhid, interpretado desde una perspectiva mística, tiene que ver con la unicidad de la existencia, que le llaman en árabe wahdatul wujud, la unicidad de la existencia. ¿Qué significa la unicidad de la existencia? El místico, una vez de haber transitado el camino místico y haber llegado a Dios, haberse topado con Dios, el ejemplo que dan es como la gota que vuelve al mar, ¿sí? Se transforma él ahora en mar. En ese momento, cuando ve el universo y ve al ser humano y ve a Dios, en realidad lo único que ve es una sola realidad. ¿Qué es lo que ve? Dios. Por eso a Dios lo llama al-haq, la realidad. Esta realidad que nosotros vemos ahora múltiple, hay multiplicidad en este mundo, él la ve como una sola realidad. A donde ve el místico, ve ahí a Dios. Fuera de Dios, no ve nada. Entonces ustedes preguntan, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Acaso esto no es multiplicidad? Sí, dice no. Es una multiplicidad como un sueño, no como una realidad. Es decir, esto simplemente son manifestaciones de Dios. El único ser el único ente real que tiene existencia real es Dios. Lo demás, manifestaciones, imágenes, ¿sí?, son una sombra de Dios. Entonces, cuando el místico ve, la realidad ve únicamente a Dios. Fuera de Dios no encuentra nada. Hay un argumento para ellos. Ellos dicen, el argumento filosófico, dice: Dios es limitado o ilimitado.
Ilimitado.
¿Sí? ¿Qué significa que es ilimitado? Que no tiene límites. Entonces, imaginemos, según la teoría teológica de Dios, de la unicidad de Dios, que este es Dios. ¿Sí? Y acá está el universo. ¿Sí? Los teólogos dicen: Dios está, existe, y el universo existe. La teología dice que Dios creó el universo. Esto es, esto en teología existe. Esto existe, esto existe. Somos. Son entes que tienen existencia propia. Si el universo existiera de una manera como lo dicen los teólogos, entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios llega hasta acá y de acá en más Dios no está. ¿Qué es lo que está? El universo. Entonces, ¿con esto qué estamos haciendo?
Limitando a Dios.
Viene el místico y dice: si yo creo en un universo que tiene una existencia fuera de la existencia de Dios, entonces lo limité a Dios. Le dije: Dios, vos hasta acá llegás, de acá en más está el lápiz, de acá en más está Jesús, de acá en más está el escritorio. Es para pensarlo eso, ¿no? No sé si se entendió. O sea, y es muy lógico, porque Dios o es limitado o es ilimitado. Si es limitado, no es la visión del Islam, de ninguna religión monoteísta. Si es ilimitado, entonces un límite tiene que abarcar todo, toda la casa de la existencia, todo el mundo de la existencia, hasta el universo.
Dios mismo es el Dios es mismo el universo, ¿no? Todo, todo es un conjunto. Dios es el universo, Dios es todo.
No, nosotros no limitamos a Dios al universo. No es que Dios es el universo, no, después vamos a hablar, cuando hablemos específicamente del verdadero concepto de la unicidad, de qué forma es Dios. No es que Dios sea esto ahora, porque si no, entonces, bueno, entonces Dios es esto, ya está, también lo limitamos. No, Dios es esto, y está detrás de esto, y está antes de esto, como dice David el Momenín. Dice: no he visto nada que no haya en él visto a Dios antes y después y en él. Todo lo que David el Momenín ve, dice: Dios está antes, está después y está en él. Lo que pasa es cómo está en él. O sea, nosotros decimos: esto es Dios, esto es Dios. ¿Qué es una parte de Dios? No es una parte de Dios. Dios está, pero de una forma que no podemos nosotros compararla ahora, de que esto es Dios. O Dios es más que esto o menos. No. Justamente acá está el problema de la mística, en donde el místico dice: lo que yo vi, no lo puedo decir con palabras. No lo puedo explicar con palabras. Por eso dijimos, una de las características del conocimiento intuitivo es que es una experiencia viva de cada persona. No se puede explicar. Con lo material pasa lo mismo. Traten de explicarle a ustedes, a un ciego que nació ciego, lo que es el color blanco. Ustedes imaginen que ahora tiene un ciego acá, tiene que explicarle lo que es el color blanco. Explíquenle. Hasta la experiencia material sensitiva también tiene que ser una experiencia viva personal. O sea, la tienen que ver para comprender lo que es el color blanco. El místico dice: ustedes tienen que ver a Dios con el corazón del gnóstico para poder explicar lo que estamos haciendo. Por eso nosotros no podemos. Yo digo: Dios, ¿dónde está? O sea, ¿es esto? ¿No es? ¿Está acá? ¿No está? O sea, realmente es difícil.
Tengo una pregunta.
Sí.
En este sentido, el rezo que nosotros hacemos cuando vamos a la oración no es limitar al lenguaje nuestra comunicación con Dios, porque finalmente en una experiencia mística, cuando uno medita, por ejemplo, tiene una experiencia de acercamiento con Dios que no se puede explicar con las palabras, con el lenguaje. Entonces, si nosotros nos ponemos a orar mediante un lenguaje concreto, mi pregunta es si no limitamos esa experiencia que tenemos con Dios.
No, básicamente el problema nuestro en realidad es que nuestro rezo es un rezo más de apariencia que de fondo, digamos. Es más una cuestión externa que interna. Porque el profeta Muhammad, cuando habla de rezo, dice: As-salatu mi'araju al-mu'min. Dice: el rezo es la ascensión del creyente a los cielos. como Amir el Mu'minin está rezando, le pegan una flecha, no la siente. Ahí se la sacan, dice. Le sacaron la flecha porque dice, el único momento que no puede sentirlo es cuando está rezando. Era tanta la unión que tenía con Dios. Lo que pasa es que, claro, nuestro problema es que estamos, digamos, con muy poca concentración en el rezo, entonces estamos pensando en los hijos, en el auto, en la escuela, en la universidad, en las clases, mientras rezamos. Entonces, claro, se limita a ciertas palabras sin ningún tipo de contenido. Pero en realidad el rezo, como bien hablamos aquel día, dijimos, la sharia tiene una parte externa y un corazón. Hablamos de la difán, es el corazón de la sharia. O sea, cada acción, no solo el rezo, cualquier acción. ¿No? Yo voy al hajj, agarro una piedra y se la tiro al shaitán. A mí no me significó nada. Diferente al hombre, como el imán Khomeini dice, no, eso es una teoría política. El levantamiento en contra del mal, en contra de la opresión, en contra de la injusticia, en contra. Y empieza a dar una explicación, dar libros así, nada más por tirar una piedra a una pared. Pasa que, claro, nosotros nos quedamos desgraciadamente con la parte exterior. Si nosotros vamos al corazón de ese rezo, agarramos el rezo del profeta Muhammad, ¿qué es lo que pasa en el corazón del profeta Muhammad mientras reza? Lo vas a encontrar a Dios. Abres el corazón, lo vas a encontrar a Dios ahí. El problema es nuestro, en realidad, no es del rezo. Así.
¿Podríamos comparar este tipo de oraciones reglamentarias en idioma árabe como una etapa preparatoria, una mantra para alcanzar?
Es una introducción, obviamente. La sharia, todas las leyes, son una introducción para el trampolín que te va a dar a partir del salto hacia el mundo de la vida.
Es el puente.
O sea, es el... Bueno, los sufis generalmente hablan de esto. Dice, la realidad se encuentra en este punto dentro del círculo. ¿Sí? El círculo es la ley, la sharia, el rezo, el ayuno, el hajj. El místico tiene que transitar este camino. De la mística, de la sharia a la realidad. Cuando hablemos ahí de la tariqa o el haqiqa o el sharia, vamos a hablar. Hay una sharia que es el punto principal donde comienza el elevamiento. Hay un camino que es la tariqa, la vía mística, y hay una realidad que es a donde queremos llegar. Entonces el místico transita de acá a acá, de la sharia a la haqiqa. Entonces, claro, la sharia sería ese límite, el comienzo. Por eso el ABC del misticismo es el cumplir con la sharia tal cual es.
Porque la sharia un efecto purificador.
Obviamente.
Aunque no estemos conscientes de él, pero
obviamente,
tiene un efecto purificador.
Obviamente. Porque en realidad la sharia también en su espíritu, en realidad está la obediencia a Dios. Sacando el tema de lo práctico, de que hay que rezar así, dirigido, sacando el tema técnico, ahí hay un estado de obediencia a Dios. O sea, yo estoy obedeciendo a Dios. Y la mística es esa. Es llegar a Dios a través de su obediencia. ¿Sí? Entonces por eso que la sharia tiene un rol fundamental. El Islam, que decimos nosotros, el sometimiento a Dios, es a su poderío, a su ley, a su soberanía. ¿Sí? Y la sharia, el cumplimiento de la sharia, es demostrar en la práctica esa obediencia y ese sometimiento. Bueno, entonces, uno de los ejes de la mística islámica, de la ciencia, de la gnosis, es justamente la unicidad del ser. ¿Qué es la unicidad del ser? Que el místico ve a toda la realidad una sola cuestión, que es Dios, al-Haq, la realidad. Todo lo demás es como una sombra de esa realidad, como una manifestación de esa realidad, ¿sí? Pero no es la misma realidad. El ejemplo que dan muchas veces es, por ejemplo, el mar. Si ustedes se topan frente a la realidad del mar, el mar, hay un concepto que cada uno de nosotros tiene del mar, ¿sí? Ahora, en ese mar hay olas, por ejemplo. La ola, el concepto de ola que nosotros tenemos, es diferente al concepto de mar. O sea, cuando nosotros nos imaginamos el mar, nos imaginamos una gran realidad inmensa, ¿sí? Cuando nos imaginamos la ola, nos imaginamos ese movimiento determinado. Entonces, el concepto de ola es diferente al concepto de mar, ¿o no? Pero la ola no es algo que está fuera del mar. O sea, la ola no es una realidad que va más allá, trasciende el mar. No, la ola es el mar. O sea, es una manifestación del mar, es una dimensión del mar, una forma en que el mar se muestra. Pero es el mar. Entonces, un poco este es el ejemplo que dan. La realidad, o sea, Dios, con el universo, es de esa forma. El universo no es que es una realidad foránea, extraña, que trasciende a Dios. No, es una manifestación de Dios. Dios se manifiesta, ¿cómo la ola se manifiesta? O por ejemplo, el otro ejemplo que dan muchas veces, una luz que ilumina un vitral con vidrios de varios colores. Hay una misma luz que ilumina ese vitral. De afuera, el que lo ve de afuera ve rojo, verde, amarillo, luces diferentes, porque el vitral tiene distintos colores. Ahí, si hablamos de luces diferentes, del otro lado tendría que haber varias luces. Pero cuando hablamos de unidad, una sola luz, que a través de ese vitral se representa, se manifiesta como luces diferentes. Pero es una sola luz. Eso. Otro ejemplo que dan sobre la unicidad de la existencia: una habitación en donde hay muchos espejos y una persona se para en el centro de la habitación. A donde miren, van a ver la imagen de la persona. Si en el techo, en el piso, en los costados, en las paredes, todo está lleno de espejos, varios espejos. Como vean, el que lo ve de afuera va a ver la imagen de esa persona. Pero significa que hay varias personas. Hay una persona. Pero esa persona se manifestó con distintas imágenes. Esos son ejemplos, obviamente, para que nosotros podamos comprender la cuestión. Porque si no, en la realidad, si queremos realmente comprenderlo, es incomprensible. Bueno, entonces ese es el eje de la mística o de la gnosis, de la ciencia de la gnosis teórica. ¿Sí? La unicidad del ser o de la existencia. Lo otro es la diferencia que existe entre gnosis y moral o ética. ¿Se acuerdan de una de las clases que di antes de comenzar con las grabaciones? Muchos de ustedes habían dicho que la mística es la ética, o sea, se desarrolla en la ética o en la moral. Había una confusión, porque realmente muchas veces ocurre eso, uno confunde el camino de la mística con la moral. El Shahid Mutahari presenta acá tres diferencias entre mística y moral o ética. Dice: la gnosis tiene como eje central ¿a quién? A Dios. Mientras que la ética no. Un sistema ético, no ética religiosa, ¿eh? Un sistema ético, como ética en sí, como materia de estudio, como ciencia, no necesariamente tiene a Dios como eje central de su sistema. Por poner un ejemplo, ahora, las éticas aplicadas, que le llaman, ética en medicina, por ejemplo, ética profesional, ética técnica, los distintos sistemas de éticas para las distintas profesiones. Yo, si estudio ética médica, no necesariamente tengo que poner a Dios como eje del sistema de ética, ¿no? Una serie de cuestiones que se plantean ahí en cuanto a los actos libres del ser humano, especialmente en este caso el profesional, el médico, que aunque el tipo sea incrédulo y no crea en Dios y no tenga ningún tipo de fe, podría tener una ética médica correcta. ¿Sí? Entonces, la primera diferencia entre gnosis y ética es que la gnosis tiene como base fundamental, como eje central, a Dios, mientras que la ética o los sistemas éticos no necesariamente. Lo segundo es que la gnosis es una constante en movimiento. ¿Cómo lo llama Marx al La gnosis es dialéctica. ¿Qué significa? En la moral, los principios y valores morales de la ciencia de la ética no están en movimiento. Uno, la ética tiene que ser veraz, tiene que ser sincero, tiene que ser humilde. Pero eso no significa que uno tiene que estar en movimiento, o sea, en crecimiento, en desarrollo. No. Uno es humilde, ya está, para eso. Uno es veraz, veraz. Sincero, sincero. Bondadoso, bondadoso. En la gnosis no. En la gnosis hay un movimiento hacia arriba. Dijimos el camino que hay que transitar. En la gnosis hay etapas que hay que pasar. Si yo pasé una etapa, esa etapa quedó atrás. Y ahora tenemos que ir en pro de la segunda etapa. Si pasé la segunda etapa como gnóstico, la segunda etapa quedó atrás. Ya no la necesito. Estoy en una nueva etapa, o sea, voy creciendo. ¿Sí? Entonces, una cosa es estar en constante movimiento, o sea, desarrollo, perfeccionamiento, y otra cosa es adornar mi alma con virtudes, como la moral. Entonces, el ejemplo que dan acá: la moral es como una casa, ¿sí? ¿Qué se la adorna? A esta casa yo le pongo una lámpara, la sinceridad. Le pongo, por ejemplo, un camino con rosas, la fidelidad. Le pongo una chimenea con humo, la humildad, por poner un ejemplo. Pero esto es estático. No hay un movimiento en la casa. No es una vez que yo adorno la casa, esos adornos van cambiando, van perfeccionando, van creciendo, van desarrollándose. No. Yo pongo una lámpara en la casa, ya está estático. Humilde. Entonces, el alma del ser humano, en la moral, es como una casa. Simplemente hay que adornarla con las virtudes.
En los dos se puede bajar de... ¿No? ¿Se podría bajar de...?
¿No? Bueno, en materia moral, si uno baja de estado, o sea, le quitaste un adorno. Eso, bajar de estado. O sea, quitarle perfección en ese sentido, quitar virtudes del alma. El gnóstico se puede bajar, sí, si deja de ese estado. Yo estoy en un estado, por ejemplo, que para llegar a ese estado necesité de tal paso práctico. Yo dejo esos pasos prácticos, no caigo, ¿eh? Por eso, en el camino de la gnosis dice, el arte es el que llega, o sea, es el final, no el caminar. Hay muchos que caminan y acá se caen. Por eso dice, el Corán mismo habla, Dios no la aqiba, dice, que Dios nos otorgue el buen final. Por el camino uno puede ser un kafir durante 80 años, 2 días antes de morir, reconoce a Dios, se somete a él, se arrepiente, un arrepentimiento sincero, muere, y son más, presente, y Dios lo mete al paraíso. Mientras que otro puede ser creyente 80 años, al fin y al cabo, termina siendo un hipócrita, deja de creer en tú. Como casos de gente que terminan haciendo su yud a Shaitán.
Pero entonces, en todo caso, el diagnóstico va caminando paso a paso, escalón a escalón. En cada etapa, usted menciona que ya no necesito la otra etapa. Esto es falso, porque entonces, si yo dejo de practicar lo que ya aprendí en la otra etapa, no voy a caer.
No es que los pasos prácticos los dejo de hacer. Por ejemplo, yo rezo todos los días 5 horas diarias a la noche, ¿sí? Y eso me hizo llegar a una nueva etapa. Entonces, ahora en esta etapa dejo de rezar. No, el camino práctico, cuanto más arriba está el místico, peor es. O sea, tiene que hacer esto sumado a otras cosas. Lo que quise decir, se despoja de este estado. Por ejemplo, yo soy un pecador. Ahora llegué al estado del arrepentimiento, ¿sí? Me arrepentí. Luego de haberme arrepentido, voy a un nuevo estado, que es el estado, por ejemplo, de la pobreza ante Dios, por un ejemplo. Ya ese arrepentimiento ya está, ya cumplí con eso. No tengo ahora en este estado que volver a arrepentirme. No, ya me arrepentí. O sea, el arrepentimiento ya se cumplió. Ahora que es que me arrepentí, me purifiqué, ya voy a un nuevo estado, ¿sí? Entonces, como la purificación. Uno, por ejemplo, tiene una manguera y está purificando esta parte de la habitación. Una vez que la purificó, pasa aquella parte para purificar. La manguera la sigue necesitando. La manguera sigue siendo necesaria para purificar. Pero ya no hace falta purificar aquello. Ya se purificó. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede.
Es progresivo.
Entonces, esa es la diferencia. La gnosis es dialéctica, la moral es estática. Lo tercero es que la moral, la gnosis, es ilimitada, mientras que la moral es limitada. En la moral, las virtudes, o sea, los adornos de esta casa, son algunos que se conocen, no sé, 10, 20, 30, 50, 100, pero son limitadas. Una vez que uno embelleció su alma con los adornos, o sea, con las virtudes de la moral, ya está, llegó a un estado de perfección su alma. O sea, hay ciertas cualidades del alma que ya después de obtenerlas, ya uno terminó con esa etapa, con ese grado de embellecimiento del alma. En la mística no hay un límite. En la mística, como el fin, o sea, el objetivo final, es Dios, y Dios es ilimitado, una vez que se llegó a Dios, en Dios sigue un camino ilimitado, un camino de perfección. Entonces, no hay un momento que dice, bueno, yo llegué hasta acá, ya estoy, ahora terminé con el programa místico, no. La mística es una experiencia que constantemente está perfeccionándose, entonces es ilimitado, no tiene límite, está constantemente en crecimiento. ¿Por qué? Porque ¿a dónde llegamos finalmente? A Dios. Y con Dios recién empieza lo ilimitado. Cuando se llega a Dios, no es que yo llegué a Dios, ya estoy. No, recién ahí empieza un mundo ilimitado. Uno acá se despojó de la materia, se despojó de los vicios, se despojó de lo mundano, del amor a lo terrenal. Pero cuando llegó acá, recién acá empieza toda una nueva historia con Dios. Entonces, acá no hay límites. Mientras que la moral hay límites. No, yo soy humilde, soy sincero, soy bueno, soy. Uno, si logra embellecer su alma con todas las cualidades del profeta Muhammad, por ejemplo, ya está. Moralmente ya está. O sea, el profeta Muhammad, por ejemplo, los imames, moralmente eran perfectos. O sea, ya no había que adornar su alma con algo más. Ya estaba bien llegado a eso. ¿Sí? Distinto al místico que no. El místico, aunque llega al objetivo que es Dios, ahí continúa. Continúa su, digamos, nadando en el mundo de Dios. Bueno, esta es la clase de hoy. Espero que inshallah hayan comprendido bien este tema. El tema de la unicidad de la existencia es uno de los temas fundamentales, así que presten atención, inshallah. Después vamos a hablar, cuando el mismo Shahim Tahri hable, con más profundidad sobre eso. Alhamdulillah, ya lo tengo. ¿Todo bien, inshallah?
Sí.
¿Les interesa el de la mística, sí o...?
Llega a observar que es otra dimensión.